Ser Podcast.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Con Eva Belmonte, buenas noches.
Buenas noches.
Eva Belmonte es periodista y es codirectora de la Fundación Cibio, que es una organización independiente que no tiene ánimo de lucro y que se encarga de presionar de alguna manera a los poderes públicos para conseguir una transparencia real en las instituciones, que no es poca cosa. Eva, vosotros hacéis lobby.
Sí, y orgullosos además, no pasa nada.
O sea, sois orgullosos lobistas.
Orgullosos lobistas, no pasa nada.
¿Es verdad que hay lobistas buenos y lobistas malos? Esto es una filfa.
Bueno, hay lobistas que se saltan las reglas y que no van... Yo, para mí la clave es cuál es el interés que representas, el de tres o el de mucha más gente.
Porque vosotros, ¿qué interés representáis?
El interés público, el interés de cualquier ciudadano de saber qué pasa ahí detrás, cómo funcionan las instituciones. Y para mí es un interés público, abierto, general de todo el mundo.
O sea, vosotros hacéis lobby, entre otras cosas, para que sepamos qué hacen los lobbies.
Claro. Porque para mí la clave es, o sea, al final yo soy periodista y muchos periodistas me dicen, pero ¿tú qué haces haciendo lobby? Pero para mí es que si no tenemos información no podemos hacer buen periodismo. Es como, hago lobby para que todos los periodistas tengamos más información para contar mejor las cosas.
Ahora mismo no sabemos con quién se reúnen los lobistas en España.
No sabemos nada, absolutamente nada. En alguna comunidad sí.
Ha habido mil intentos, ¿no?, por hacer algún tipo de leyes de lobbies y tal.
Cuatro. Los que nosotros hayamos participado desde 2014, la primera vez. Es un poco frustrante esto de participar en un proceso para que se apruebe una ley, estar ahí peleándote y que de repente se acabe la legislatura y adiós. Es como un poco, bueno, pues venga, otra vez. Y esta es la cuarta.
Ahora tenemos sobre la mesa, en el Congreso, tenemos dos iniciativas en paralelo, una reforma del reglamento del Congreso y un intento de ley de lobby.
El cuarto. Pero yo soy como más optimista ahora.
¿Por qué?
Porque nos obliga a Europa. Siempre nos ha obligado, ¿eh? La Comisión Europea, el Greco, la OCDE llevan años diciendo a España que ya está bien, que somos una anomalía. Pero es que ahora hay dinero en juego. O sea, hay una parte del plan de recuperación que o hay un registro de lobbies en marcha o no va a llegar.
¿Ese registro de lobbies para qué serviría?
Bueno, serviría para saber varias cosas. Primero, para saber si es equilibrado con quien se reúne un ministro, un alto cargo o un diputado, en el caso del reglamento del Congreso, ¿no? Y es una cosa de la que se habla poco. Siempre se habla del lado oculto del lobby, de vamos a vigilar que no pasen cosas malas. Es súper importante, pero para mí la clave es, yo quiero saber si cuando se aprueba una norma tú estás hablando con todo el mundo o solo con tres colegas. Entonces quiero ver con quién te has reunido para aprobar esa norma. Y luego quiero ver sobre todo cuál ha sido su influencia. Porque hay una cosa que yo hago, yo cuando hago lobby yo presento enmiendas a los partidos políticos escritas, ¿eh?, para que ellos copy-peguen. Y si las copy-pegan y las meten, yo he ganado. Pero nosotros somos una fundación de 10. O sea, imagínate el poder de empresas gordas haciendo lobby y copy-pegando cosas.
Pero eso,
entonces yo quiero saber
que
se copy-pega.
Eso es así. En las leyes se copian y pegan enmiendas que escriben los lobbies que están a sueldo de empresas.
Bueno, mías hay en leyes aprobadas.
Ya, pero habíamos quedado que tú estás en el lado del bien.
Bueno, pero el lado del bien tiene que hacer un lobby igual de preciso que el lado del mal. Pero es verdad que eso pasa. O sea, y sobre todo sirve para evitar casos como el de Montoro. A mí estos días me venía tan bien que de repente levantaran lo de Montoro, porque era como, es que es el ejemplo perfecto de por qué no tener una regulación sobre el lobby hace que se pueda manipular y comprar básicamente la influencia.
Claro, lo que pasa es que el despacho económico este de Montoro y sus colegas trascendía por mucho el trabajo del lobby, ¿no?
Claro, pero al final lo que hacía era lobby. O sea, lo que pensaba que era lobby...
Pero no solo, quiere decir...
No solo, pero lo que hacían, lo que querían, lo que pretendían eran cambiar leyes y luego presionar para aprobar determinados contratos y ayudas. Pero presionar para que se apruebe una ayuda para un sector es lobby. De hecho, es el lobby que más se hace. Es el más habitual. Dame ayudas a mi sector. Entonces, para mí es la clave. La clave es que no sabíamos quién se reunía, que esta gente se reunía. No teníamos esas comunicaciones, porque para mí una cosa muy importante de esta ley, si se aprueba, que yo creo que se va a aprobar. En esta soy un poco optimista. Es que no se quede descafeinada, que no se publique una parte solo. O sea, yo quiero ver los mails que se mandan, quiero ver los documentos que se entregan en esas reuniones, igual que yo publico los míos. Entonces, ahí sí se puede ver. O sea, estos mails que luego han salido de lo de Montoro, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Por qué has aprobado esa norma? ¿Cuál es la huella del equipo económico Montoro y Asociados, el nombre que sea, en las decisiones finales? Y eso es lo que tenemos que presionar para que se acabe aprobando y no esta cosa un poco descafeinada que está ahora mismo en el proyecto de ley.
Porque ahora, tal y como está el proyecto de ley, el registro de los lobbies lo va a controlar la Oficina de Conflictos de Intereses.
Sí, que es un organismo
que depende del,
que depende del gobierno directamente y que no es independiente ni económicamente, ni funcionalmente, ni de ninguna manera. Y que además no tiene apenas recursos para hacer esto. O sea, la Oficina de Conflictos de Intereses ahora se encarga de puertas giratorias y el control que hace es básicamente burocrático, de a ver si se ha entregado un papel o no se ha entregado, ¿no? O si se han entregado las declaraciones de actividades, ¿no? Esto que se presenta al principio cuando llega un alto cargo, decir, pues yo tengo hecho esto hasta ahora o tengo estos bienes. Ya está.
O sea, pero es solo ver si se ha entregado.
Es, no que, tanto es que casi que todo el control es un poco así. O sea, no es que luego vayan a vigilar a todos los altos cargos dos años después a ver dónde están. Entonces, claro, lo que necesitamos, y yo creo que es la carencia más gorda del proyecto de ley, ¿eh?, que no hay un organismo independiente de verdad que no solo pueda vigilar esté quien esté en el gobierno, sino que pueda sancionar, que es el problema más gordo que tenemos con la mayoría de leyes. Hay un montón de normas que están estupendas sobre el papel. O sea, la regulación de puertas giratorias es fetén. Es que yo no cambiaría una coma, pero claro, si no lo vigila nadie da un poco igual.
¿Proponéis sancionar exactamente a quién? ¿A los lobistas
que hagan trampas?
¿Que hagan trampas? ¿A los altos cargos que
hagan trampas? Vale. A los dos.
¿Cómo se determina que hacen trampas?
Bueno, sobre todo que no publiquen comunicaciones, porque claro, ya no hablamos de reuniones. El lobby ya no es como era hace unos años, ha cambiado mucho. Estamos hablando de te mando un mensaje, te mando un mail, te llamo por teléfono, que no publiquen eso. O sea, los altos cargos que no digan he hablado con este señor porque quería influir, que esa es la clave, quería influir en cambiar una ley y ha hablado conmigo para influirme para cambiar esa ley, si no lo cuenta tiene que tener una sanción.
¿Pero no es utópico aspirar a que se publique hasta el último WhatsApp?
Bueno, es que cualquier cambio legal que cambie la cultura de un país es utópica. Cuando se aprobó la ley antitabaco todos pensábamos que nadie iba a dejar de fumar en los bares y al final se deja de fumar en los bares. El problema es que muchas veces se aprueban normas que están muy bien, pero que nadie está vigilando que se cumplen ni se sanciona cuando no se cumpla. Entonces, ¿es utópico? Sí, pero por lo menos vamos a tener una base legal para reclamar si algo no se está haciendo. Que esto parece una tontería, pero es muy importante. Con la ley de transparencia fue un cambio radical para mí, porque yo preguntaba cosas que había preguntado antes, pero ahí podía reclamar, tenía una base legal para reclamar. Entonces, tener una ley que diga esto no se puede hacer es un paso ultra importante.
¿Y cómo se delimita lo que es un derecho efectivo a saber quién y cómo, y el literal con el que ha intentado influir a un cargo público, con la intimidad de las comunicaciones entre ese cargo público y otra persona?
Para mí la clave es súper clara, es intentas influir en una política pública. Me da igual que sea una norma, que sea la aprobación de unas subvenciones. Entonces creo que si solo sancionamos a una parte, ahora mismo el proyecto de ley solo propone sancionar a los lobistas.
Y sanciones, no a los cargos públicos.
No a los cargos públicos. Y sanciones flojitas. O sea, no hay, o sea, aunque incumplas todo el rato, no hay ninguna sanción que diga pues nunca más te puedes reunir con nadie, ya está bien, se acabó. No hay. En el Congreso sí, por ejemplo, en el reglamento del Congreso que se está debatiendo. Entonces, si solo sancionamos a una parte, al final es muy fácil que ninguno de los dos acabe hablando diciendo, oye, que el otro no ha apuntado a esta reunión. Entonces, por lo menos si tenemos a las dos partes de esa conversación sancionadas, si no cumplen con las reglas, tenemos, no es infalible, nunca es infalible, pero por lo menos tenemos una parte más cubierta, porque sabemos que si uno no lo pone, igual el otro, por miedo a la sanción, no lo pone. Sí. Y luego que hay mucha gente que participa en esas reuniones. No solo son mensajes que uno ve, porque muchas veces el alto cargo le dice al asesor que lo está redactando o al técnico, le dice, méteme esto que me lo ha dicho Pepito. Es que hay mucha gente que escucha todo. Porque hay una cosa que a mí me sorprende mucho de la corrupción en general en España, que es que no es nada discreta. Es que no es nada discreta. O sea, acuérdate de los audios de los bolquetes de putas. Perdón, pero es que, o sea, que están tan acostumbrados a que nadie mire lo que se está haciendo que es que la discreción, o sea, brilla por su ausencia todo el rato.
Claro, yo puedo entender que lo mismo es una reunión de alguien que intenta influir con un ministro o con un secretario de Estado, pero por ejemplo también debería fijarse en ese archivo, no, ¿cómo se llama?, el registro de lobistas, una reunión que tenga con el último asesor de la cadena.
Bueno, el último no. Cualquier persona que participe en la redacción de esa norma, que participe en esa redacción y que se reúna con alguien porque esa persona le quiere influir. Y yo sí que creo que tienen que entrar los asesores, sobre todo los miembros de los gabinetes de ministros, de secretarios de Estado, porque al final es gente que participa en esa redacción final y le dice al ministro, pues yo creo que tendríamos que meter esto, meter lo otro. Pero es que cuando hablamos de asesores, estamos hablando para saber el terreno del que pisamos, que no sabemos ni sus nombres. O sea, ahora mismo no se publican los nombres de los asesores de los ministros. Nosotros ahora mismo estamos en juicio contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública porque no le da la gana de hacer caso al Consejo de Transparencia y darnos el listado de los asesores que llevamos pidiendo no sé cuántos años. Entonces ese es el nivel.
¿Para qué queréis esos nombres?
Porque yo quiero saber quiénes son. Hay una cosa brutal que es, yo puedo saber si un ministro, pues yo sé quién es el ministro, ¿no? Sé quién es el secretario de Estado. Cualquier funcionario público que ascienda en un puesto de libre designación, que puede ser asesor, pero nombrado por libre designación, sé perfectamente su carrera, por dónde ha pasado, de dónde viene, todo, porque sale todo publicado. Pero estamos hablando de gente que se nombra a dedo, que puedes nombrar a quien quieras, no hay ningún requisito, ¿eh? Es que puede ser tu primo. Es que da igual, no hay ninguna norma que limite a quien puedes nombrar.
Y sobre todo que no sabes si viene de una empresa con intereses.
Exacto,
¿no?
Y eso es lo que me preocupa, porque yo no sé quiénes son. O sea, el ministro tiene que controlar sus conflictos de intereses con una energética, ponte, por ejemplo, la ministra, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo. Pero igual tiene tres asesores que vienen de ahí. Y de hecho es así, de hecho cuando hemos conseguido el listado de esos nombres, pues en sanidad venía mucha gente de farmacéuticas directamente me despiden un día al día siguiente, o sea, directamente. Y ahí no hay ningún control. Entonces, claro, yo quiero por lo menos saber quiénes son. Es que fíjate que no es una cosa así de pedir secretos de Estado, ¿eh?
Sabes que hay algunos partidos, yo que sé, Podemos, Bildu, que sostienen que no todas las organizaciones que se dedican a hacer lobby deberían estar dentro de estos registros. Por ejemplo, que las ONGs no deberían estar, que las plataformas por derechos humanos no deberían cumplir los mismos requisitos que un lobby que trabaja para una farmacéutica. ¿Tú?
Se equivocan y que es una puerta abierta a que pasen muchísimas cosas. Primero, porque yo no quiero el registro de lobby solo para vigilar lo que se hace mal y para que no sean cosas mal porque alguien está mirando y por lo menos se corten un poco, sino para saber si cuando un ministro está decidiendo sobre una ley está escuchando a todo el mundo. Es que yo quiero que el papel de las ONGs que van a presionar para conseguir algo por el bien común se vea. Y luego hay una cosa muy importante. Muchas veces se habla de que es que claro, es que fíjate el papeleo, nosotros somos 10, estamos en todos los registros que nos dejan, en todos los que hay, en la Comunidad Europea, estamos en el de Madrid, estamos en todos los que se activan, nos apuntamos. Bueno, hay que intentar que el registro sea sencillo, que no sea algo muy complicado y que en muchos casos todo el peso no caiga en el lobista, también caiga en la propia administración. Pero claro, es que al final si no le damos valor a ese lobby, y luego hay una cosa, ¿dónde pones el límite? Porque hazte oír que... ¿Hazte oír, son buenos o malos? ¿Dónde ponemos el límite? Cualquier organización sin ánimo de lucro, como hay algunas enmiendas, han dicho, cualquier organización sin ánimo de lucro. Ostras, pues no sé, a mí ese límite no me gusta. Yo prefiero que entremos todos y luego ya vemos.
Ahora en el plazo de enmiendas, claro, vosotros estáis haciendo lobby para que la ley del
lobby
salga.
Estamos haciendo lobby para el lobby.
¿Quiénes son más receptivos, quiénes son más reticentes a vuestro lobismo?
Yo por el momento estoy bastante contenta porque, o sea, un poco el proceso es llegar el proyecto de ley al Congreso. Entonces nosotros hacemos enseguida recomendaciones, mandamos a todos los partidos nuestras propuestas de enmiendas escritas. Entonces muchos partidos las han cogido. Han hecho ese copy-pega o pelín adaptado y está muy bien. Entonces estoy contenta porque mucha gente que no me ha dicho nada, luego viendo las enmiendas digo, esto ha calado, ha ido calando. Pero por ejemplo, Sumar nos ha cogido prácticamente todo. Prácticamente. Sumar, de hecho, nos llamaron ellos en plan, oye, antes de hacer estas enmiendas, ¿qué proponéis? Mucha gente nos ha metido muchísimas cosas. De hecho, me ha sorprendido, el PP ha metido bastantes cosas de las que pedimos. Por ejemplo, la parte del organismo independiente. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que ha pasado con más leyes, ¿eh? Que hay muchos partidos diametralmente opuestos que están presentando las mismas enmiendas, están totalmente de acuerdo en muchas cosas. Solo falta que se pongan de acuerdo ahora. Esta parte es complicada. O sea, que a veces ciertos partidos no quieren pactar entre ellos, aunque lleven enmiendas casi idénticas. Y esto nos ha pasado en un montón de leyes y tienes que estar tú por ahí diciendo, bueno, aunque lo lleve este tío, pero si está bien, está bien.
Tiene que ser frustrante eso, ¿no?
Eso da mucha rabia, porque es como... Bueno, yo recuerdo la época cuando hicimos lobby con la ley de contratos, que es una ley gorda, compleja, que costó un montón ese lobby. Me acuerdo que era la época Ciudadanos Podemos muy fuertes en el Congreso. Y es que no querían aprobar nada los dos que fuera lo mismo. Es que no había puñetera manera. Y claro, yo hablando con uno, hablando con el otro, intentando... Y era muy frustrante porque decías, si es que estáis de acuerdo los dos en esa enmienda. Pero si lo aprobaba uno, el otro no. Y al final tienes que hablar con el PSOE a ver si el PSOE la metía y negociabas un poco.
Yo entiendo que para ti es un éxito que copien y peguen las enmiendas que tú les propones. Pero para los ciudadanos, ¿tú entiendes que nos sorprenda que digamos, joder, no, no tienen nuestros representantes, no tienen ellos la capacidad de parir una cosa?
Sí la tienen, pero es que a veces, yo creo que a veces no hace falta tocar lo que te... Yo creo que es lo que te decía, yo creo que las ONGs tenemos que hacer un lobby muy profesional. Por mucho que seamos pequeñas, no tengamos recursos. Y a mí es cuando veo a ONGs haciendo lobby de un comunicado, hay que mejorar esto y que sea mejor. Digo, pues que con esto no... ¿Qué vienen las enmiendas? hazlo detallado, que ya solo, que no tengan que hacer mucho. A veces, o sea, los gabinetes y los asesores en el Congreso, por ejemplo, los equipos técnicos, o sea, hay diputados que están en muchas comisiones debatiendo muchas leyes a la vez. Entonces, si están de acuerdo con tu postura y se lo dejas escrito y paquetado, pues oye, vas avanzando. Porque las empresas lo hacen.
Me encantaría poder saber quién ha escrito cada enmienda.
Claro, ese es el objetivo.
Que al lado venga un asterisco y me diga, esta enmienda la propuso Civio.
Claro, pero este es el objetivo y lo que tendría que hacer esta ley del lobby. Que hay una, lo que se llama la huella legislativa, que básicamente es, igual que yo ahora si veo una ley puedo ver en el BOE, pues se reformó en 2017 y se cambió este punto por esta norma, no sé qué, y puedo hacer un seguimiento de qué ha pasado, que yo pueda ver, pues esto se cambió por influencia de esto que nos dijo esto, se habló con estos grupos, se habló con estas organizaciones, se habló con estas empresas y en las reuniones se entregaron esos documentos. Hay muchas asociaciones de lobby, que las profesionales, las serias, que llevan muchos años, que están presionando para que se apruebe esta ley también, que están de nuestro lado en esto. Lobistas gordos, que representan empresas gordas. Pero ahí es donde discrepamos. Nosotros creemos que todo lo que se hable y se entregue documentos en esa reunión tiene que ser público. Ellos dicen que no.
Esos lobistas gordos de los que hablas, ¿aceptan clientes sabiendo que son para el lado del mal?
Bueno, yo creo que aceptan clientes...
Que paguen.
Depende de cada compañía, pero la mayoría sí, o sea, no hay un... Sobre todo ahora porque...
No hay una criba ética.
Pues seguramente sí hayan algunas, pero también es verdad que ahora hay organizaciones profesionales y empresas profesionales de lobby, pero también hay consultorías que hacen lobby. Hay despachos de abogados que hacen lobby. O sea, el lobby se ha hecho tan una cosa tan etérea y hay un problema con muchos de los registros que están en vigor... Que es que se dice, pues Pepito se ha reunido con el representante de esta consultora. Ya, pero ¿a qué empresa representaba? Por eso es tan importante que eso, que seamos tiquismiquis ahora en este proceso de enmiendas de, no, me publicas todo. ¿A quién representa? ¿En qué ley pretende influir? No, porque, por ejemplo, hay un montón de registros que te ponen, se han reunido para hablar de materias del ministerio. Y es como, ya, hombre, ya.
No, no, no se lo faltaba. De mayo, claro.
Ah, no, vamos a hablar de coches, pero dime de qué exactamente y qué ley pretendes cambiar. Y qué documentos, que esto es donde discutimos siempre, nosotros somos muy radicales en esto, qué documentos has llevado. O sea, las enmiendas que yo he pasado a los partidos están publicadas. Yo las publico primero y luego las envío. Todo el mundo puede ver en qué he participado.
Eva Belmonte, Civio, mil gracias. Buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.